Sí, te voy a recordar un anuncio histórico. Histórico porque nunca se había producido.
Y el Goya a mejor película de este año es para el 47.
Se vivió en la gala de los Goya cuando Belén Rueda abre ese sobre y lee pues esto que acaban de escuchar, que el 47 ganaba el Goya a la mejor película. Lo que pasa es que no se había revisado del todo bien el sobre.
A ver. Uy, ¿qué va a ser? Aquí se ecuó el premio.
¿Qué dices, tronco? Eso es lo que pensamos muchos desde el sofá de casa cuando veíamos este anuncio. Pasa que también nos alegramos mucho de que el Goya la mejor película la compartiesen tanto el 47 como La Infiltrada. Una de las encargadas de dar el discurso de agradecimiento fue María Luisa Gutiérrez, productora de la película. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Enhorabuena, ¿eh? Han pasado ya 2 semanas, no sé cómo estás ahora.
Pues ahora estoy mucho mejor, me costó creérmelo unos días, porque efectivamente vivirlo allí, lo acabo de escuchar otra vez y todavía se me ponen los pelos de punta.
¿Pero cómo es el momento? Es decir, ¿os esperabais algo cuando dicen el 47 tú ya...?
Nada, ya lo dábamos por perdido. Sobre todo por cómo había ido la gala y habíamos visto la tendencia. Pues bueno, además es curioso porque yo estaba en la junta directiva de la Academia muchos años y siempre había como una película que era como la preferida, ¿no? Pero este año mis compañeros, los que siguen en la junta directiva, me decían, es que este año no hay ninguna preferida, podría ser cualquiera de las que están nominadas, ¿no? Así que no nos lo esperábamos, la verdad.
Qué bien. Oye, me alegro muchísimo porque me ha encantado la película. ¿Te parece que escuchemos el tráiler?
Fenomenal.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
La película va sobre la historia real de una policía nacional de 20 y pocos años que con un seudónimo, que con Aranzazu Berradre, se infiltra en ETA durante 8 años y se convierte en alguien clave para desarticular al comando Donosti, que entre otros es el responsable del asesinato de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Miguel Ángel Blanco, además de otros muchos. Yo he hecho el ejercicio, María Luisa, de recordarme a mí mismo con 22 años y lo que estaba haciendo. Esta mujer renunció a su vida durante 8 años sin saber si sobreviviría. ¿Cuál es tu reacción cuando descubres la historia? Porque sé que la descubres tú, ¿no?
Sí, la descubro yo en una cena con amigos, con un amigo policía que había estado en la lucha antiterrorista, y a mí se me ponían los pelos de punta al escucharle, porque a mí me pasa como a ti, ¿no? Yo tengo 52 y recuerdo pues esos 20, ¿no? Y cómo me ha cambiado la vida o cómo me cambió la vida, ¿no? Desde los 20 a los 28, a los 29 años. Y dices, bueno, creo que el tráiler lo resume muy bien con esa frase que ponemos en boca de Luis Tosar, ¿no? De si las cosas van bien no tendrás ningún honor y si las cosas van mal puedes terminar en la cárcel o peor.
Bueno, de hecho creo que ella sigue con su actividad, no ha querido, evidentemente revelar su identidad y al final ha dedicado su vida a eso.
Totalmente. Ella a día de hoy sigue con identidad protegida y nunca más volvió a recuperar su vida.
Se han hecho muchísimas películas sobre ETA, bueno, muchísimas, muchas. Pero no hay muchas desde el punto de vista de las fuerzas que lucharon contra ella. ¿Por qué era importante plantearla así?
Claro, para mí lo novedoso de esta historia y el querer llevarla adelante era precisamente porque me parecía muy interesante el punto de vista de en este caso, la Policía Nacional que estaba infiltrada. Yo creo que en la lucha antiterrorista y en todos esos años democráticos en los que vivimos, pues sí que hemos tenido muchos testimonios de las víctimas, hemos tenido muchos testimonios cinematográficos también de la parte de ETA, pero esta parte no, y al final hay que poner en valor a toda esa gente, como dije, que bueno, no es que tengan unos sueldos alucinantes los policías nacionales y guardias civiles que estaban destinados en la época. Y bueno, a mí se me han puesto mucho los pelos de punta cuando me han hecho muchos testimonios por Instagram, se han dirigido a mí por todos los medios, ¿no? Es decir, yo era niño y no podía decir en el colegio a qué se dedicaba mi padre, no podía abrir yo el buzón, no podía bajar al coche con mi padre, tenía que bajar después. la verdad que era importante contar estas historias, esta historia, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que con el dolor que ha causado el terrorismo de ETA, yo creo que es un dolor que compartimos todos, o la gran mayoría, no había películas desde, bueno, con este enfoque, ¿no? ¿Cuesta más sacar financiación para una película como esta?
La realidad es que no, yo creo que este enfoque tampoco estaba porque forma parte de la naturalidad y de la profesionalidad de los cuerpos del Estado el proteger lo que hacían. O sea, tampoco es muy fácil llegar a estas historias. De hecho, construirla ha requerido mucho tiempo precisamente por eso, ¿no? Porque hemos tenido que dar pues con personajes que estuvieron dentro del operativo y que nos lo contaran en primera persona.
Claro. O sea, no ha habido nadie que te haya ofrecido cambiar el enfoque de esta película, ¿no? Para que sea más fácil hacerla.
No, lo que hubo es la posibilidad de hacer esta película con otro productor y el productor lo quería contar desde otro punto de vista, bueno, desde los dos puntos de vista, ¿vale? Uh-huh. Lo quería contar desde el punto de vista de la policía y de ETA. Y realmente no llegamos a un acuerdo porque, bueno, pues porque yo creía que en el cine es importante tener la perspectiva de lo que estás contando. Que uh-huh. No quiere decir que la película no esté contextualizada. Yo creo que la gente que la ha visto la ha alabado porque en el fondo, bueno, pues contextualizamos, no es que sea únicamente el testimonio de una policía, sino que está la policía metida dentro de una sociedad vasca de aquella época. Pero sí que es verdad que teníamos muy claro la película que queríamos contar y desde qué ojos.
María Luisa, La Infiltrada ha sido una de las películas más vistas en el País Vasco. ¿Cómo interpretas que la película ganadora del Goya no fuese invitada al Festival de San Sebastián?
Bueno, yo creo que con eso se ha creado como bastante polémica. A ver, el Festival de San Sebastián tiene su propia línea editorial, como todos los festivales. Normalmente es un enfoque más autoral. Y la nuestra era una película que dentro de que tocaba una temática complicada y que sabíamos que iba a dar lugar a debate, era una película que era comercial. Porque es verdad que, de hecho, creo que forma parte del éxito, ¿no? A la gente joven que la hemos atraído por el género, es decir, porque es un thriller y porque sin tener ni idea de qué estás contando, te funciona, lo ves y es una gran película y te funciona, ves acción y quieres acción, quieres tensión. Pero claro, a lo mejor no es el prototipo de película que normalmente estaría en un festival como el de San Sebastián, que es de clase A.
Ya, a mí sí me sorprendió un poco, porque, a ver, también, es decir, esto que me acabas de contar, pues lo aprendo, porque es que yo sé poco de cine y sobre todo de los premios y desconocía también que a lo mejor el Festival de Cine de San Sebastián era para otro tipo de cine. Lo que está claro es que la película es buenísima y en la que abordáis muchos asuntos que creo son importantes, como la socialización del sufrimiento, ¿no? Que este fue una de las órdenes de ETA, que empieza no a ir solo por la policía, sino por jueces, a periodistas, entre otros mi padre, por cierto. Y no sé cómo ha sido para vosotros revivir ese momento de las cosas que os han contado y que habéis podido descubrir. Porque claro, tú eres parte de una generación que iba a la universidad y se encontraba todos los días en las noticias con un cajero que había explotado o con algún coche bomba, ¿no?
La verdad que la aventura, Alberto, ha sido pero brutal porque yo también lo tenía olvidado. Es decir, yo me he criado con esas noticias. Yo vivía en Guadalajara, pero venía a la universidad a Madrid y yo recuerdo ir a las 8 de la mañana y de repente oír lo que parece una bomba y decir, pues, un atentado y tenerlo normalizado, como si fuera normal que los atentados formaran parte de nuestra vida. Y efectivamente en la película, por supuesto, cualquier atentado contra la vida humana, cualquier atentado, desde luego es digno de ser condenado. Pero ya el momento que hacen esa sociabilización del dolor, que es como, bueno, la gente ya no parece que va en el sueldo, ¿no? Que seas militar o guardia civil o policía y que les maten, entonces queremos hacer más daño, ¿no? Y vayan, pues eso, contra gente como, por ejemplo, tu padre que está haciendo una profesión. Es que es tan brutal que creíamos que eso tenía que quedar también reflejado en la película.
Y está muy bien reflejado. Déjame recordar, María Luisa, estamos hablando contigo, con María Luisa Gutiérrez, productora de La Infiltrada, una de las dos películas que ganaron este último Goya, y que tras el discurso, pues esto se hizo viral.
Estamos contando una historia real que está basada en una historia real y está contada a través de los ojos de una persona real. Y para nosotros era una responsabilidad absoluta que la película respirara verdad. Los cuatro queremos compartir este premio con la infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida sobre todo por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa en que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Me pareció un discurso fantástico, nada ideológico. Creo que eso lo compartimos muchísimos. Entiendo que es un discurso que preparas. Cuando lo estás, es decir, cuando estás dando ese discurso, ¿tú eres consciente de la repercusión que puede llegar a tener?
Bueno, Alberto, lo primero, te doy las gracias por tus palabras, ¿no? Porque efectivamente no cambiaría una coma del discurso que di. Y, por supuesto, cuando lo estaba preparando, para nada pensé que de repente se iba a convertir en valentía algo que para mí era de sentido común. Estaba recogiendo el premio a la mejor película, y la mejor película era una película que habla de la lucha antiterrorista, de una policía nacional que renuncia a su vida por todas esas cosas, ¿no?, que al final digo en el discurso. Y esta película en parte ha respirado verdad, porque para nosotros es verdad que era una responsabilidad, pues por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, por las personas que nos ayudaron a construir la historia, muchos de ellos policías del operativo, algunos jubilados ya. Y también, en el fondo es lo que te digo, que no entiendo cómo pudo pasar lo que pasó al día siguiente, ¿no?
De hecho, ¿tú habías sido viral antes en algún momento, María Luisa?
Jamás. Yo me desperté y mis hijos me dijeron, es que estás en TikTok. Y digo, ¿pero qué me estás contando, no? Y de repente empezaban a pasar pantallas y yo me veía ahí y digo, ¡ay, madre mía!
¿Y cómo reaccionaste? Es decir, ¿cómo fueron los días posteriores?
Pues la verdad que fue increciendo mi malestar, ¿no?, durante 48 horas, porque me sentí primero muy sola. Y luego, a ver, había muchísima gente diciéndome cosas buenas y alabándome, pero yo, también el síndrome del impostor, que dices, ¿por qué me llaman valiente, no? Si he dicho cosas que son de sentido común, ¿no? Y luego me sentí bastante sola porque hubo gente que yo pensaba que me debería haber llamado para ver cómo me encontraba y no me llamó, y por supuesto me sentí muy apoyada por Santiago, que está mucho más acostumbrada a todo esto, ¿no? Y me decía, no leas las cosas malas, porque me estás diciendo todo lo malo que te están diciendo, pero es que hay mucha gente que está diciendo cosas buenas. Entonces, bueno, me costó como 48 horas reponerme un poco, la verdad.
A mí me gustaría recordar, María Luisa, con tu permiso, que es que escucho mucho que la historia de ETA o del terrorismo es la de dos bandos en guerra. A mí me gustaría aclarar que uno es el que elige atacar y otro el que se tiene que defender de ese ataque. Una víctima, o la principal definición de una víctima, es la persona que ha sido objeto de violencia o de abuso. Y aquí, insisto, unos quisieron atacar y otros tuvieron que defenderse. Claro, las reacciones a un mensaje en el que tú recuerdas que la memoria democrática también es la que ocupa estos años, no solo los anteriores, sino estos. La importancia de la libertad de expresión, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Que el cine comercial también es cine, y yo creo que ahí tenéis el ejemplo perfecto de todas las películas que has hecho con Santiago. Y bueno, sale a la calle y pregunta por Padre No Hay Más Que Uno, o cualquiera de las que haya hecho Santiago, ¿no?, que también tienen importancia. Claro, todo esto a mí me llama muchísimo la atención cuando me encuentro tweets, sobre todo desde el ala de Podemos, que dicen, tengo aquí apuntado, dicen, esta es una de las películas más reaccionarias y peligrosas de los últimos años. Claro, no pocos te han llamado fascista. Digo, cuando te llaman fascista, que te recorre el cuerpo.
Bueno, lo primero es que me encuentro en las antípodas del fascismo. Todos los que me conocen saben que soy una persona muy tolerante y desde luego pues se me pone mal cuerpo, porque además que una película se pueda considerar peligrosa me parece entrar ya en la censura, ¿no? Sí. Que dices, bueno, tú la verás o no la verás, y si la ves, te gustará o no te gustará, pero darle esa imagen a la película, a mí me pareció un grave error. Y luego, claro, que haya gente que lo compre, ¿no?
Claro. ¿Hubo algún momento incómodo después del discurso en la gala?
La verdad que no, es que todo el mundo me felicitó, por eso me sorprendió tanto las reacciones de la red, sobre claro. todo una de ellas, que del día siguiente, ¿no? Porque allí todo el mundo me felicitaba, me decía, has estado muy bien, mira que la gala fue muy larga, los que estábamos allí estábamos cansados, que también se intenta decir pues que la gente no aplaudió, yo sí oí aplausos, yo no, pero yo en la fiesta que después bueno, y cuando salí, ¿no? Del escenario y que estaban todos los medios y tal, eran todo felicitaciones. No entendí las reacciones del día siguiente.
Ya. Oye, ¿el cine es de izquierdas, María Luisa?
Pues yo creo que el cine es como la sociedad. Hay gente de derechas, de izquierdas, de centro, de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
Buena respuesta.
Es que, sí, es que
yo pienso lo mismo, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte ya sabes que, bueno, por lo menos es verdad que las galas las monopolizan otro tipo de discursos, que tampoco, es decir, no quiero decir que estén mal esos discursos, sino que igual algunos como el tuyo se echaban más de menos.
Sí, pero fíjate, Alberto, que estamos hablando de que nuestra película, que algunos la pueden catalogar de derechas, que yo desde luego no la catalogo nada más que de realidad.
Correcto.
La eligieron los académicos, que son los que votan. Luego nosotros estábamos ahí recibiendo el premio a mejor película porque los académicos nos habían votado.
Claro, claro. Oye, te voy a contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas, María Luisa. Yo le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente. Pero el truco o lo divertido de esto es que tú no sabes quién viene mañana. Y tampoco te lo puedo decir, no me puedo saltar la norma. Así que te toca contestar a una que dejó Alberto Chicote, que estuvo con nosotros la semana pasada. Fue esta la pregunta que te dejo.
¿Qué es lo que espera ese día al borde del adiós cuando mire para atrás?
Madre mía.
Hay algunos que se ponen muy...
¿Qué es lo que espera el día...? Perdona, me la tienes que repetir
sí,
para
sí,
entenderla.
Sí, te la repito. ¿Qué es lo que espera...? Bueno, vamos a escucharla otra vez.
¿Qué es lo que espera ese día al borde del adiós cuando mire para atrás?
¿Qué impronta te gustaría haber dejado? Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no?
Madre mía, estamos hablando de la muerte, ¿no?
Sí, fíjate.
¿Qué es lo que espero, jo? Es que fíjate que a mí uno de mis poemas preferidos era el de cuando las campanas suenen, si suenan en tu funeral, una oración al quien de lo que pasó por el mundo, qué quedará, ¿no? O sea, que efectivamente yo lo que me gustaría es que me recordaran con cariño y que me recordara la gente, mi familia y los seres queridos, que en general se me conozca como una persona que dio amor, que recibió amor y que pasó por el mundo dejando alguna huella positiva.
Es que al final es lo más importante, ¿verdad?
Sí, sí. Señor.
¿Y la tuya?
Madre mía, yo no me voy a poner así de profunda.
Puede ser que comiste ayer, lo que quieras.
Sí, yo lo que le voy a preguntar a la persona que venga mañana es si él ha visto la película de La Infiltrada y le parece una película política.
Muy bueno.
No existe ninguna polémica, porque yo sé que teníais miedo de que nosotros igual dijéramos que no nos gustaba la... o que igual no queríamos que se grabara la escena de mi hermano. Y te encontraste con todo lo contrario. La primera que dije que a mí, vamos, yo era partidaria de las escenas duras siempre y que me encantaba lo que me estabas contando. Que mi hermano, aunque sea, se inmortalizara en una película, aunque sea eso, ¿no? Viendo cómo... ¿Qué es lo que causa una bala cuando disparas a alguien, ¿no? Y bueno, pues que nos podemos estar más agradecidos. O sea que un millón de gracias, Marilu. Y nada, y te mando un beso enorme a ti y a todo el equipo.
Tuviste unas palabras de agradecimiento para la familia Ordóñez, porque sé que les enseñasteis la película y le pedisteis permiso para bueno, revivir el asesinato de Gregorio. No sé, ¿qué piensas después de escuchar estas palabras?
Bueno, es que toda mi admiración a Consuelo. Me parece tan valiente, bueno, y a Ana y a su hijo, pero Consuelo, que está en la primera línea de batalla desde hace mucho tiempo, es que me parece tan valiente. Se me ponen los pelos de punta de volverla a escuchar, ¿no?
Qué bueno. María Luisa, enhorabuena por la peli y nada, estoy deseando que saquéis la siguiente para allá. He vuelto al cine, o sea que volveré a verla. Yo es que me pegué unos años sin ir al cine y Jero aquí, Jerónimo José Martín, me ha convencido para volver. Y la verdad lo estoy disfrutando mucho. O sea que la siguiente vuestra la veo también ahí.
Muchísimas gracias.
Que tengas un feliz día. Un besito.
Un besito. Hasta luego.